Óigame, Julio César.
Ah, señor.
Estoy revisando una cuenta que me encontré en Instagram hace poco, que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Tienen un poco más de 93 mil seguidores. Están muy activas estas dos mujeres que hacen parte de este proyecto que me ha gustado mucho por muchas razones. El proyecto se llama Clima Bar. Búsquelo así, Clima Bar y guión bajo.
Voy.
Así aparecen ya de una vez para que nuestros oyentes empiecen a buscarlas también y se vayan familiarizando con un proyecto que, como digo, me ha gustado mucho porque combina varias cosas. Uno, un compromiso férreo, un compromiso totalmente decidido por el medio ambiente, por el cuidado de nuestro planeta y por hablar de un tema al que pues muchas personas les cuesta aproximarse y es el cambio climático. Entonces por ahí empezamos bastante bien.
Sí.
Segundo, porque además lo hacen dos mujeres muy jóvenes, tienen 29 años, no creo que tengan 30 años aún, así que lo hacen en un tono totalmente desenfadado, cercano, tranquilo, se siente muy rico escucharlas. Y tercero, porque como el nombre de la cuenta lo indica, pues ellas generalmente tienen una buena cerveza en la mano, están en un bar y la están pasando muy bueno, lo que termina de elaborar pues un contenido realmente maravilloso. Por eso, pues hemos querido invitar a Carmen Huidobro y a Belén Hinojar, que ellas ahora están desde España y nos están atendiendo de manera muy amable. Carmen, bienvenida a La Hora del Regreso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un gusto saludarle. También quiero saludar a Belén. Bienvenida a W Radio, La Hora del Regreso, Belén.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, quiero arrancar entonces con Carmen y preguntándole sobre este asunto en particular, que es el cambio climático, porque como decíamos, no es un tema fácil. A pesar de que nosotros nos asomamos a la ventana, Carmen, y vemos los efectos del cambio climático, que percibimos en nuestra propia piel y en nuestro cuerpo los efectos de ese cambio en el clima de nuestro planeta, pues todavía buena parte de la humanidad dice que eso es un invento, dice que eso es un invento de izquierdas, que eso hace parte de una ideología política que en realidad no existe. Y esto, pues en realidad está liderado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué cree usted que es tan difícil cuando, insisto, sentimos los efectos en la propia piel, convencer a la gente de que el cambio climático es real?
La verdad es que ha sacado un tema muy complicado porque precisamente, ¿no? El problema es que se relaciona un tema que es científico y que es puramente ciencia y medioambiental con ideologías políticas, ¿no? Pero es que no nos extraña esto porque al final toca muchos temas, toca el dinero, toca la economía, toca lo social y, como tú bien decías, ¿no? Nos toca la piel y el cuerpo, pero es que también las pequeñas cosas como la compra que hacemos, incluso nuestra salud, todo tiene que ver con la crisis climática y quizás por eso mismo es un poco difícil de llegar a concienciar a la gente, porque al final es un tema como que es muy complejo y parece que está en todas partes, pero a la vez es tan simple como que estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, estamos quemando combustibles fósiles y eso está haciendo que se acumule la atmósfera y que cambie el clima. Entonces nosotras intentamos como contarlo de manera que le toque algo que le importe a la persona con la que estamos hablando, ¿no?
¿Cómo decidieron elegir cuál era la estrategia para hablar con las personas y acercarlas a un tema de crisis climática? Pues porque además son dos mujeres jóvenes que se toman unas cervezas y hablan de este tema, pero ¿cómo engancha uno sobre todo a las generaciones, lo digo, la mía y la que viene de más atrás, para que se conecte con un tema tan importante hoy en día y tan difícil, digamos que, de llegar al público?
Pues mira, esto si quieres te lo cuento yo y se viene story time, porque esto es un poco algo lo que me pasó a mí. Carmen y yo somos amigas desde los 3 años, nos conocemos desde hace un montón, de toda la vida prácticamente, y como que ella siempre había tenido pues esa inquietud por la naturaleza, era una niña traumatizada que sabía lo que era la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad. Sus padres la llevaban como a conocer esas cosas, le compraban revistas, libros, ella estaba muy enterada, pero yo no, yo para nada. O sea, yo lo máximo hacer de oveja en la función de Navidad del colegio y ya está. Ese era mi contacto con la naturaleza. Entonces, a medida que nos hicimos más mayores, Carla estudió ambientales y ella siempre se había preocupado por estas cosas. Y a todas las amigas siempre nos daba muchísimo la turra y nos contaba como todas estas movidas, pero no, sinceramente yo te quiero mucho, pero no la escuchábamos, ¿vale? Porque no veíamos que eso fuese un problema tan grave.
Claro,
pero pobrecita mía, es que de verdad luego entendí todo, ¿sabes? Porque hubo un día cuando éramos más mayores que como que yo empecé a hilar una serie de temas y a preguntarle, porque yo tenía la suerte de poder tener a una amiga a la que llamar y decir, oye tía, ¿esto cómo funciona? O por ejemplo, a mí por ejemplo me pasó que cuando me independicé fui un día a comprar al supermercado y estaba en el pasillo de la leche y entonces de repente pensé, voy a llamar a Car que tengo una duda. Y entonces la llamo y le digo, oye Car, una pregunta, ¿a las vacas cuando dan leche y tal tienen que estar embarazadas, ¿no? Y me dijo, sí. Y yo en plan, ¿pero entonces qué pasa con los terneros? Y me dice, pues se los quitan. Y yo como, ¿pero cómo que se los quitan? Y dice, sí. Y digo, pero esto no lo han dicho nunca en la televisión, nunca han dicho nada. Y la otra en plan, ya Belén, ¿sabes que no les interesa? Y entonces como que empecé a hacer un montón de preguntas por un montón de cosas, que esto era una estupidez. Yo traumatizada en un pasillo de las leches en un supermercado en Madrid gritando, nadie me entendía. Y entonces claro, ahí descubrí todo lo que llevaba mi amiga encima, porque claro, ella veía un problema muy muy claro y yo lo único que hacía era preocuparme por si Rosalía y Raúl Alejandro habían roto. Entonces nos dimos cuenta de que había una gran cantidad de información que solo se estaba quedando en la gente que le interesaba buscar, en los científicos, en los periodistas, en la gente como Carl, pero gente como yo que no sabía que eso le tiene que preocupar no llegaba. Okay. Entonces ahí es cuando empezamos a probar diferentes fórmulas para conseguir traspasar esa burbuja verde, que es como la llamamos nosotras.
Yo tengo una duda, Carmen, después de esto que nos comparte Belén, ¿en qué momento uno no pierde la fe? Porque pues precisamente nos cuenta Belén que como que al principio no le ponía cuidado y después la cosa fue tomando un poco más de forma y fue capturando más la atención de sus compañeros y demás, pero ¿en qué momento uno no se pierde la fe? Porque yo conozco cualquier cantidad de iniciativas que se han colgado en el tiempo porque sencillamente no dan con que nadie más las escuche.
Es que habéis visto qué mala Belén, cómo no me hacía ni caso. Pues menos mal que yo estaba muy convencida y muy traumatizada, la verdad, y nunca perdí la esperanza. No, pero mira, a mí lo que me levanta cada día por la mañana, por así decirlo, es que las soluciones ya existen. O sea, no tenemos como que inventar una nueva máquina que absorba gases. No, es dejar de depender tanto pues de los combustibles fósiles que ya tuvieron su papel y su misión y ahora pues tenemos una cosa maravillosa que se llama el sol, el viento y que no tenemos que depender de seguir quemando dinosaurios, ¿no? Entonces a mí me ayuda saber que existen un montón de soluciones tanto a gran escala como estas como a pequeña escala de gente que hace cosas maravillosas, ¿no? Desde comida, moda, pequeñas iniciativas de barrio. Es decir, hay mucha gente haciendo un poquito y eso suma mucho y a mí es lo que me motiva y lo que no me hace perder la esperanza que todavía se puede cambiar esto y que las soluciones existen.
Belén, ¿cómo es el cuento con el reciclaje? ¿Cómo así que ya eso no sirve? Entonces, ¿qué sería lo más fácil que todos podríamos hacer para cuidar el planeta?
A ver, eso nos salta siempre a la cara, porque Car tiene la manía de decir siempre, prefiero que lo recicles. Entonces la gente, como solo ve los tres primeros segundos del vídeo, solo ve eso. Entonces nosotros okay. Alguna vez sí que hemos dicho, preferimos que no recicles, pero luego viene el resto del vídeo, en el que es, hay otras cosas que puedes hacer, no te falta, porque la gente como que está súper, no sé cómo va en Colombia, pero en España la gente está como súper obsesionada y con el reciclaje es una discusión todo el rato, en plan, si reciclar, si no reciclar, si lo mezclar. De verdad, un debate público que ojalá muchísimos temas se debatieran tanto como ¿dónde tiras el brick? Porque es que destroza familias. Y claro, nuestro punto es que, chica, si se te hace tantísima bola, deja de preocuparte tanto y, por ejemplo, puedes hacer algo que es maravilloso, que se hace además cada X años, o sea, que no lo tienes que estar haciendo todos los días, que es votar. Entonces, votar a políticos y gente que crea en la crisis climática ya es algo buenísimo. Entonces, esa, por ejemplo, es una solución muy buena y que se hace cada poco, pero disclaimer, hay que reciclar, ¿vale? Reciclar.
Que quede claro.
Carmen, estoy viendo acá en su canal, en su cuenta de Instagram, que el año pasado recibieron el premio Ídolo en la categoría Sostenibilidad. Y esta es una palabra que en Colombia pues está muy de moda y justamente por eso yo le veo un problema, porque yo veo que ahora pues muchas compañías quieren destacar sus acciones en sostenibilidad y ahora todo el mundo es sostenible, pero he llegado a lugares donde se autodenominan empresas sostenibles y uno se da cuenta que para empezar tienen una cesta de la basura con dos huequitos, con los orgánicos y los reciclables, pero si uno levanta la tapa de la cesta ve que es la misma bolsa y que todo está yendo al mismo lado, así que ahí no hay una conciencia sobre ese tema. También hay un discurso sobre la sostenibilidad y creo que es un discurso ahora que no está conectado realmente con acciones concretas para proteger el medio ambiente. Tenemos la misma percepción. ¿Cómo está ese tema en España respecto de el compromiso de las empresas con la sostenibilidad real?
Qué buen tema, porque tanto en España como en Europa ha habido este problema, ¿no? De que las empresas se dieron cuenta de que este tema vendía y que si ponían ciertas palabras en sus productos, la gente pues inocentemente iba a comprarlo, iba a elegirlo antes que otro, y así pues han engañado a muchas personas. En España, por ejemplo, ahora mismo nuestro ministro de Consumo quiere sacar una ley que prohíba a las empresas hacer estos falsos testimonios y poner estas etiquetas cuando no es verdad, cosa que está fenomenal, y esto nos encanta porque si no se regula, pues pasan estas cosas que tú compras pensando que es más eco, sostenible o que se ha producido responsablemente y luego resulta que no. Hay que esperar a que el consumidor tiene que hacer como un ejercicio de mirar y de ver si realmente es así. Hay pistas, ¿no? O sea, cuando te llega la marca Zara de moda y te pone que tiene una colección sostenible, pues hombre, esto tú dices, esto no puede ser, esto lo siguen haciendo niños en Bangladesh, ¿no? O sea, esto a mí no me cuadra. Entonces, es verdad que es un lío para los consumidores y no me extraña que la gente esté harta. Es que ya bastante tenemos con el trabajo, llegar a casa, sacar al perro, qué sé yo, para encima ponerte a ver si esto te estará engañando, ¿no? Entonces aquí nosotras animamos muchísimo a que se regule desde gobiernos o en nuestro caso desde la Unión Europea también, porque sí, la palabra casi que ya está perdiendo el valor y es una pena porque luego sí que hay iniciativas y sí que hay tanto personas como marcas como proyectos que son sostenibles y como que pierden credibilidad, ¿no? Por todo esto es que lo están haciendo mal. Pero bueno, igual, tengo esperanza, porque si nuestro gobierno lo quiere regular, eso quiere decir que se puede.
Carmen Belén, Greenpeace lanzó la segunda temporada de su videopodcast llamado Green Flags y las invitó a ustedes a ser parte de este videopodcast. ¿Cómo fue esta experiencia con ellos?
¡Uf! ¡Una fantasía! Es que nos encantó, porque además nos tenían de hoster y nos invitaron al barco, que es el Arctic Sunrise, creo que se llaman. Bueno, una locura. Ese barco es un rompehielos, ¿vale? Que se usaba antes para cazar focas. Pues ellos lo compraron como en una subasta con una empresa fantasma y lo han convertido en el barco de Greenpeace y esto es un símbolo y tal. Ese barco se mueve. O sea, estuvimos 4 días atrapados en el barco, nos lo pasamos increíble, además te tratan como a uno más de la tripulación y estábamos metidos y más en el papel, pero claro, lo llaman la lavadora, porque no para de moverse, entonces casi nos da un algo y no entendemos cómo se suben ahí a hacer movidas y tal, y además estuvimos en una especie de manifestación que hubo en el mar, con un montón de barcos en Galicia, en el norte de España, y fue una locura, eso fue una pasada. Luego además el podcast nos ha permitido conocer a un montón de gente y hablar de un montón de temas como con expertos y tal, y era un sitio al que no habíamos llegado, entonces estamos súper felices y súper contentas.
Belén, estaba pensando ahora mientras las escuchaba sobre los pequeños cambios. Ahora tenemos muchos oyentes en Colombia, probablemente en otros lugares del mundo, que se hacen la pregunta, si estamos de acuerdo en que hay una crisis climática, particularmente en Colombia, los inviernos dan muy duro, los veranos dan muy duro en ciertas zonas, y es producto de ese problema, de esa crisis que tenemos con el cambio climático. Así que debemos empezar por alguna parte. En casa, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para empezar desde pequeñas acciones cotidianas que nos ayuden a irnos formando en materia ambiental? ¿Cuál sería un muy buen primer paso para arrancar?
Pues mira, te voy a responder yo porque este tema me encanta. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy obsesionada con nuestras casas. Que al final, claro, aquí en España, en Madrid, hay muchos edificios súper antiguos, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿qué pasa? Que al final se aísla fatal. Y en invierno hace mucho frío y en verano hace muchísimo calor y se pierde un montón de energía porque claro, tú tienes la calefacción puesta y se va todo por la ventana, entonces no tiene ningún sentido. Y con el frío igual tienes el aire a tope porque hace mucho calor, pero porque la casa no está bien aislada. Entonces, yo no sé si esto es algo que se podría hacer. Yo creo que se podría hacer en todas las casas del mundo, esté donde esté, ¿no? Que la construcción esté hecha para que el ambiente en el que está y el clima en el que está. Entonces, esto es como una cosa súper fácil que uno puede hacer. Y obviamente, si no puedes construirte tu casa o arreglarla en ese sentido, nosotros siempre apoyamos muchísimo esas iniciativas de energía renovable, que yo no sé si, seguro que en Colombia tenéis, o en las grandes ciudades existe, que tú puedas tener quien te suministra la luz de una verde. Y si no, pues es algo que aquí al menos se está empezando a conocer. Hay muy poquito, pero como que se está empezando a conocer que tú puedes tener que la electricidad que te llegue sea de fuentes renovables. Y si no, algo súper sencillo es que al final tú, cada elección que haces en tu día a día aporta, ya sea la compra que hagas, la dieta que sigas, la ropa que te compres, el transporte que utilices. Entonces, yo creo que al final lo más fácil para que no te agobies, porque al final hay tantas cosas que uno puede hacer que a veces uno se agobia y dices, yo no lo puedo hacer todo, ¿para qué hacer nada? Pues lo mejor es como coger aquello que tengas más a mano, tipo, pues voy a comer menos carne y voy a probar a hacer una receta vegetariana. Y así vas como poco a poco, y esas elecciones ayudan un montón, y además como que contagian a tu alrededor. Yo ahora que, por ejemplo, soy vegana, que por cierto, en Colombia comí genial, es decir, me encantó todo lo que comí, no tuve ningún problema, fue increíble. Vamos, es que sueño con algunos restaurantes de Medellín todavía, pero bueno, que me lío. Al final mis amigas han empezado a comer conmigo, porque claro, si vamos a un sitio, pues que tenga opciones. Al final es como, ay, pues pruebo de esto otro, y con mi familia igual, cocino algo y es como, ay, ¿esto qué es? Y hay veces que ni se dan cuenta de que no lleva ni carne, ni leche, ni nada. Entonces como que mola que las pequeñas cosas que tú haces como que contagian al alrededor.
Pues Belén, Carmen, esta sección que nos permite conversar se llama Una Mejor Influencia y tiene como propósito pues visibilizar proyectos como el de ustedes, esta influencia que quiere llevar al mundo hacia un lugar mejor. Veo algunos alcances aquí, tienen unos 50,000, tienen videos de 1,000,000, ¿no? De impresiones, 466,000. Llegan ustedes a muchas personas alrededor del mundo las ven, luego tienen una responsabilidad enorme y queremos saludar esa responsabilidad y felicitarla, porque creo que es de estas apuestas de las que se constituyen las acciones que van a permitir, si tal cosa es posible, que lleguemos a un mundo mucho mejor. A las dos, muchas gracias por regalarle unos minutos a los oyentes de La Hora del Regreso y bienvenida siempre a Colombia. Por favor, pasen porque la comida les va a encantar en todas partes, en Santander, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, así que bienvenidas a Colombia, pero sobre todo bienvenida siempre a La Hora del Regreso. Carmen, Belén.
Muchísimas gracias. No nos digas eso que nos planteamos ahí, ¿eh?
Por favor, que no he estado nunca. Invitéis.
Aquí nos vemos. Y para nuestros oyentes, sigan esta cuenta, Clima Bar. Facilísimo, así las pueden encontrar, le dan follow, le dan seguir y comiencen sobre todo a escuchar de manera muy atenta la propuesta que tienen Belén y Carmen y que por eso las constituyen en una mejor influencia en La Hora del Regreso en W Radio.